a oradores inscritos. Tiene la palabra el señor diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. Solamente para solicitarle a los colegas, visto que tenemos un orden del día muy extenso, donde existen muchos temas que creo que todos sabemos que van a ser extensamente debatidos y que probablemente van a llevar un tiempo considerable, y con la finalidad de poder cumplir todo ese orden del día, solicito a los colegas que posterior a los oradores inscritos podamos pasar directamente al orden del día, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración, no hay oposición, aprobado. Antes de pasar a dar la palabra a los oradores inscritos, quiero saludar a los alumnos del noveno grado del Colegio San Ignacio de Loyola. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia. ¿Quién? Pasamos a lista de oradores. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Brites.
Buen día, gracias, presidente, querido colega. Este fin de semana último se celebró la Hora del Planeta. Es un evento organizado por la WWF. Es una fundación a nivel nacional donde trabajan con mecanismos de ampliación de un marco de cambio climático de las Naciones Unidas para reducir la deforestación y degradación forestal, el manejo sostenible de los bosques, aumento de reservas forestales en países en vías de desarrollo. Y Ciudad del Este, Alto Paraná, no se hizo ajeno a este evento. Nos organizamos un grupo de ciudadanos con el grupo de EDELPA, también se sumaron a este evento el grupo de reacción. Ahí pueden ver el video. No sé si tiene sonido también, gente de la sala técnica. Este evento consiste en un apagón por una hora en distintas partes del mundo. 177 países se sumaron, se están sumando y más países se siguen sumando. Este evento se realizó en el hito fundacional de Ciudad del Este. Dicho sea paso que se quería rifar también y se recuperó. Ahí está con una imagen con el dron desde arriba. Participaron jóvenes, estudiantes, profesionales, arquitectos. De a poco tratar de crear conciencia, gente, en la preservación y en la utilización de nuestras energías. Somos un país productor a nivel mundial de energía, gente, y de a poco tenemos que ir tratando de hacer valer. Y estos tipos de actividades, uno, que sirven para... Hicimos en el lugar emblemático, en el hito fundacional de Ciudad del Este, también para que la gente pueda vivir, estar en contacto con su sitio histórico y a la vez de participar en una actividad simbólica tan importante. Eso de a poco, con estos tipos de actividades queremos crear conciencia, gente, aportando granito de arena. Capaz que a muchos no les interese, pero yo creo que hay muchas personas que se inspiraron con esta actividad. Gracias, presidente y colega.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludos a los colegas, a los que nos ven por televisión y nos escuchan por radio. Y les quiero pedir especial atención, al menos a mis correligionarios, porque voy a hablar algo del PLRA. Si de repente a los otros partidos también quieren compartir conmigo mi sentir y lo que sentimos algunos afiliados, bueno, me encantaría que también puedan escuchar y ver, porque es algo relacionado a los sucesos del 31 de marzo, pero principalmente el 1 de abril. Primero de abril, nosotros estamos un grupo de liberales y de donde nos toque ahora desde el Parlamento, y si por ahí, desde la actividad privada como ciudadanos, vamos a seguir insistiendo en saber que tiene que haber justicia para Rodrigo Quintana. No existe democracia, presidente y colegas, si no hay justicia. Si no es una democracia de fachada, y yo estoy convencido de que no solamente Florentín entró ahí. La sala técnica, por favor, para mostrar un poco el video, pero no puede ser que cada vez que yo pida no funcione. Pero ahí quiero que ustedes miren, colegas, lo que pasó dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Ni en la época de la dictadura nunca se animó a alguien a entrar de la manera que hicieron, sin orden judicial, más de 20 policías a matar a un joven. Imaginen, vean ahí quiénes son. Están mostrando ahí el señor que le dispararon la espalda. Están ahí reunidos jóvenes. Nadie tiene arma ahí. Vean la brutalidad y cómo le matan a Rodrigo. Pónganse en lugar de estos familiares. Pónganse en lugar de familiares y amigos, de todos los que reconocíamos al joven que tenga que entrar a matarte en tu casa de una manera brutal, criminal, y que te pisen otra vez. Vean la manera brutal, y si pueden escuchar el video, la brutalidad de la policía empezó a la tarde ya. Por eso quiero saber quiénes dieron la orden de que actuó la policía de esta manera. Y algún día lo vamos a ver. Y ahí está nuestro compatriota acostado que podía haberse salvado. Nadie le prestó asistencia. Si esto no es terrorismo de Estado, dígame qué será. No nos vamos a olvidar de esto. Y si acá no nos dan justicia, vamos a ir a los estados internacionales.
La pieza, ¿verdad?
Miren cómo dispara. Ahí estaba un colega Eusebio, podía haber estado muerto.
Y está. Le pido disculpas por mostrar su
autorización el video.
Y cuando ingresaba a nuestra casa y cuando recibía nuestra casa el impacto de balas, que son balas verdaderas, tuvimos que entrar en esa pieza. Así es, esto es de terror realmente. De terror, nunca he visto.
No respetaban a ciudadanos, jóvenes, terror, parlamentarios, a nadie. Hay otro video, si en la sala técnica. ¿Verdad? Quiero mostrarle el otro video donde la barbarie. Este es un colega nuestro que ahora es senador, era vicepresidente, de la forma que le llevan a Amado. Brutal. Ustedes ven que tenga un arma en la mano o le enfrente. Así, esto no nos vamos a cansar, sea de, repito, desde el Parlamento donde nos toque. Ahí está, sigue. ¿Vieron ustedes la cantidad de tiempo? Rodrigo sigue acostado ahí. Nadie le presta asistencia. Y ahora nos quieren decir que hay un solo culpable. Ahí le traen a Amado, quiso sentarse antes, no le permitieron. Sigue nuestro compatriota en el piso. Estaba vivo Rodrigo. O sea, y ahora nos quieren decir la justicia. Solamente Florentín entró como un lobo solitario y mató. Vamos a saber quién dio la orden y toda la cadena de mando. 20 policías entraron. Vean, y esto no se trata inclusive de una cuestión de partido liberal, ni mucho menos. Esto es, le puede pasar a cualquiera. Y tenemos, la democracia se sustenta en la justicia. Y algún día va a haber justicia. No solamente Florentín fue el responsable. Los policías que entraron con él, imagínense, he visto que el presidente Mario Abdo tiene que echar a alguien que le mandó a firmar. Cantero está en la lista de lo que tiene que ser promocionado en la Policía Nacional. Una locura esto. Cantero, que estaba en el partido. Presidente, Yo no toqué ni lo que me pasó a mí, porque no quiero entrar en hablar de mí, no hay ningún video. Hablé del primero de abril en adelante. Justicia. Y estuvimos muchos compatriotas de mi partido y otro partido codo a codo. Y nos duele en el alma que por cuestiones de negocios, que por priorizar otros intereses, uno tenga que olvidar lo que pasó. Estuvimos codo a codo peleando para mantener la democracia. Y vamos a exigir justicia. Y esta democracia va a ser realmente democracia cuando haya justicia para Rodrigo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias. Gracias, presidente. Es una coincidencia en el sentido de preparar la misma evocación sobre el mismo tema, sobre una cuestión trágica que no solamente afecta al Partido Liberal. No voy a hablar como víctima directa, porque ustedes vieron cuál fue la actitud demencial y criminal con la que actuaron dos pelotones, porque en realidad fueron dos pelotones de matones, bajo órdenes, lógicamente, de mandos superiores. En ese sentido, corresponde recordar que las fuerzas públicas, tanto la milicia paraguaya como las fuerzas policiales, dependen de un comandante. Así que no existe absolutamente dudas de que fue una orden, se ejecutó efectivamente una decisión, una determinación de alto rango. Y como dijo el colega Edgar Acosta, no es Florentín solamente el responsable, es que no pueden tratarnos como miopes o como topos. Eso es una burla. Y este es el momento en que lo que cuanto menos tenemos que hacer como paraguayos, no precisamente como liberales, sino como paraguayos y como demócratas, es recordar a nuestros héroes, recordar a esa gente que con altura, que con decisión y determinación salió a la defensa de la institucionalidad. Recordarle a Rodrigo Quintana, el mártir por la libertad, por los derechos humanos, por la democracia en nuestro país. Es momento de recordarle a los más de 200 apresados, más de 200 apresados, sin orden judicial, sin orden de autoridad competente. Recordarle a los mutilados, recordar esos momentos de tortura y agradecer a la vez al pueblo paraguayo que con gran civilidad, con gran compromiso y sentido de pertenencia, de afecto y de compromiso de defensa a la libertad, a la democracia y a la institucionalidad, sin retaseo, se pusieron a la altura de las circunstancias. Presentes dijeron, cuando la voz de la libertad, cuando el clarín que convoca a defender la libertad había sonado el 31 de abril, el 31 de marzo y el 1 de abril. Presidente, yo solicito a Sala Técnica también, porque está un material también un poco parecido al que se exhibiera a pedido del colega Edgar Acosta, pero es un material que había elaborado un medio. Reconozco que no elaboré el material, con todo el respeto y el gran reconocimiento a este medio que preparó.
A los manifestantes que estaban tirando todo tipo de objetos. Comenzaba la persecución que terminaría en el local del PLRA.
Volumen, por favor.
Los oficiales de policías, a patadas, abren la puerta principal del PLRA. Realizan los disparos. Todos cuerpos a tierra. Rodrigo Quintana ya estaba tirado en el piso con la herida de bala. los jóvenes piden auxilio. Mientras los policías antimotines estaban dentro del local del PLRA, los policías de investigación de delitos con Tomás Paredes de Palma a la cabeza ingresaban por este estacionamiento. A punta de armas sacaban a quienes estaban dentro de las habitaciones, incluidos los parlamentarios. Desde la entrada principal, otro grupo de gente pedía auxilio para trasladar a Rodrigo Quintana a un centro asistencial. Hacía como podían, pues la ambulancia no llegaba. Ya en la calle, los parlamentarios lamentan todo lo acontecido dentro del local del PLRA.
Cuando recibía nuestra casa el impacto de balas, que son balas verdaderas, tuvimos que entrar en esa pieza. Así es, esto es de terror realmente.
La barbarie en su máxima expresión, realmente. Esto es consecuencia de un gobierno absolutamente autoritario, de un gobierno fascista que no tiene límites.
Después de mucho tiempo de espera y de haberse conocido el fallecimiento de Rodrigo Quintana, llegó al local del PLRA la fiscal Raquel Fernández para realizar su trabajo.
¿Ahora quiero hacer mi trabajo como
técnica? Sí, sí, como.
A los efectos de que en representación del Ministerio Público se puedan levantar las evidencias junto con la Policía Nacional y los del laboratorio forense. Para ello necesito que las personas que no hayan estado en el lugar y que están acá como presos, otros que puedan dejar hacer el trabajo en el lugar porque están pisando y destruyendo prácticamente el lugar en el que se pueden levantar evidencias que son importantes para la investigación.
El jurado de enjuiciamiento de magistrados suspendió a la fiscal Raquel Fernández por no haber pedido el cruce de llamadas de aquella noche y madrugada en el cual aparecería el presidente de la República y su entorno más cercano.
Y un pueblo que no recuerda a sus mártires, a sus héroes, es un pueblo que no tiene futuro, es un colectivo que se dirige hacia el fracaso. Por eso aprovecho este momento para enviar, para saludar reverente el recuerdo de Rodrigo Quintana y de centenares y de miles de víctimas afectados de manera directa y de miles y de millones de paraguayos afectados de manera indirecta, porque en realidad estuvo en juego la democracia, la libertad y lo más preciado que tiene el ser humano, la vida, porque los déspotas y tiranos no dudan con tal de precautelar sus intereses espurios, con tal de avanzar y avanzar en su codicia para matar a gente. Y eso es lo que se registró desgraciadamente en nuestro país. Finalmente, presidente, honorables colegas, tengo que reconocer, y esto es actuar con justicia. No solamente el juez actúa con justicia, sino todo ser humano reconociendo el comportamiento y la actitud de otro ser humano también de esa forma hace justicia. Yo quiero rendir un justo homenaje, justiciero homenaje al señor presidente, que en este momento, esto es homenajear a un gran valiente también que estuvo en ese momento de llanto, de luto y de tragedia, presidiendo la Cámara de Senadores. En realidad, si no fuese por su concurso, por su actitud defensora de la Constitución y la institucionalidad, no hubiera llegado la tragedia al 31, mucho antes se hubiera dado. Pero igualmente también quiero rendir un homenaje a los compañeros que estuvimos estoicamente defendiendo la institucionalidad desde esta Cámara, porque fue la Cámara de la Resistencia. Si no fuese por el comportamiento patriótico de resistencia y de defensa a la institucionalidad, a la democracia, claro que se hubiese dado, hubiese sido realidad la enmienda, y hoy no estuviésemos aprovechado este momento de libertad, sea a lo mejor en la IMEICO, Cocurul, Pendagua, Puyangüe, y probablemente algunos nomás, algunos privilegiados del déspota y del tirano, hubiese formado parte de un parlamento complaciente y sumiso al tirano que hubiésemos tenido como gobernante de turno, como resultado de una enmienda inconstitucional. Gracias por la atención. Una vez más, mi reconocimiento y gratitud al pueblo paraguayo que se instalaron a la altura de la circunstancia y que fueron convocados y que acudieron generosamente ante la convocatoria, porque sonó el clarín para defender la libertad, el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene el uso de la palabra la diputada nacional, no, el diputado nacional Sebastián García.
No, no era yo. Mauricio, yo no sé. No creo lo que llegue. Yo soy. Hola. Hola. Ahí está. Gracias, presidente. Yo brevemente, conforme al artículo 77 del reglamento, pedí mi inclusión en el orden de oradores luego de la locución del diputado Edgar Acosta y el diputado Eusebio Alvarenga. Y como líder de la bancada del partido Patriaquería, quería extender mi saludo y acompañamiento a los colegas liberales por lo que ha sucedido hace 2 años. Me ha tocado personalmente estar a menos de 15 metros de lo sucedido con el diputado Edgar Acosta ese día en la plaza. Estuve en la plaza como un joven más y estuve ahí a 15 metros aproximadamente. Y bueno, simplemente dejar como mensaje que ojalá que la lección que aprendamos es que nadie está por encima de la ley, que lo importante es construir institucionalidad y que en la República respetar la Constitución, cada uno de los poderes del Estado, y construir una democracia de esa forma es fundamental para el futuro de nuestra patria. Así que de esta banca, de los 3 colegas del Partido Patriaquería, mandar nuestro saludo y acompañamiento al Partido Liberal por tan triste día, por lo que ha ocurrido y que nunca había ocurrido en nuestra historia. Y simplemente eso. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. Nuevamente estamos enfrente a una situación, ¿verdad?, que no es ninguna sorpresa. A ver si la sala técnica me proyecta una imagen, por favor. A partir de las condiciones climáticas de los últimos días, nuevamente el río se comporta como río, como tal, y desbordó varias áreas de diferentes pueblos, de diferentes zonas urbanas a lo largo de su trecho, afectando obviamente a un montón de familias. Esta es la situación que se vive a pocos metros de acá. ¿Puedes retroceder nomás la imagen? Esa. Es una situación que se vive a pocos metros de acá. Nuevamente familias que se están desplazando, nuevamente familias que ven interrumpida su vida cotidiana porque justamente como Estado no somos capaces de dar una solución definitiva a esto. Entonces esto tiene que llevar a plantearnos qué país somos, qué tipo de país somos. ¿Somos un país reactivo que cada vez que llueve, que cada vez que se pone feo el tiempo, sabemos que va a venir un problema y ahí actuamos y pedimos a grito, a zapateo que intervenga la Secretaría de Emergencia, que parche con alguna solución? ¿O somos un país proactivo, un país que se anticipa a los ciclos, que se anticipa a los problemas, a las condiciones que se van a ir dando y propone soluciones integrales, propone soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas? Tenemos que preguntarnos si realmente tenemos que cada vez vamos a seguir parchando y asumiendo los costos altísimos, costos económicos altísimos que representan este tipo de intervenciones, o vamos a dar una solución de una vez por todas? O lastimosamente no es año electoral, entonces no nos podemos ir a hacer promesas y dar chapas y terciadas ahí a esas áreas. Entonces tenemos que ver, plantearnos cómo encarar esta situación. Instar a los municipios, que son la línea de frente, son la primera línea que tiene que estar dando una respuesta, ya que son los dueños del territorio. La Municipalidad de Asunción, la Municipalidad de Concepción, allá la zona de Antequera y demás áreas que lastimosamente saben que va a llegar este problema, pero no encaran de manera proactiva, no se anticipan a la situación. Lo mismo para las instituciones, para el Ministerio de la Vivienda, para el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos un montón de familias, actualmente 2.000, 3.000 creo que están afectadas por la crecida actual, que se están desplazando. Tenemos que saber que detrás de esa familia hay niños, hay ancianos, hay personas que viven en condiciones súper vulnerables, condiciones realmente, realmente de miseria, y aún tienen que ir a vivir en condiciones infrahumanas a partir de los desplazamientos. Y a partir de los desplazamientos tienen que ir a afectar la vida de otras personas otra vez de consecuencia. Entonces les invito a considerar qué nos planteamos como cuerpo colegiado en este caso, qué idea tenemos como país. Si realmente queremos soluciones de fondo a las cosas, o ya pensamos nuevamente en que se repitan los típicos ciclos en que la gente se ve desplazada por las inundaciones, se va a ocupar una propiedad privada, después pide que se regularice, se convierte en asentamiento, pide que se regularice, y así el círculo vicioso del populismo, lastimosamente, que en realidad no brinda soluciones y no da salida a la situación de pobreza. Entonces les invito a despertar, podríamos ir a interiorizarnos sobre esta situación. Está a poquitos pasos de acá, nomás tenemos una gran partida de desplazados, podemos ir a dar nuestra ayuda, nuestra solidaridad, lo que sea, y a plantear soluciones integrales, las defensas costeras eventualmente, las barreras, las franjas, las costaneras que tienen que ser construidas en las respectivas ciudades para que sean justamente el área de protección, al mismo tiempo proveyendo soluciones integrales a los habitantes de esas áreas. Así que, nada, solamente invitar a despertar que esto está pasando a poquitos metros de acá. A ver si despertamos un poco de conciencia y vemos soluciones, debemos de proponer soluciones integrales, soluciones de fondo que den un cambio radical y una solución definitiva a este problema. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Gracias, presidente. Queridos colegas, quiero usar este espacio de oradores para aclarar un poco lo que estuvo saliendo en los medios de prensa ayer, referente al almuerzo y merienda escolar que aún no se ha entregado en Alto Paraguay. Voy a aclarar esto por respeto a esta Cámara, por respeto a la opinión pública, por respeto a ese departamento que me permitió estar acá para velar por sus intereses y en especial por los intereses de esos niños y niñas que están esperando ya hace más de 2 meses que se le pueda entregar el almuerzo escolar fresco, que es una ley y que se tiene que cumplir. Pero no voy a permitir que por negligencia, por inutilidad del actual gobernador, Domingo Adorno, siga diciendo de que Shela Ayocuajina, pues no oyeras adelante PAP programa. Pero ni la ole, son programas que tienen recursos el gobierno departamental y él tiene la lapicera para llevar adelante esos programas. Se nota la negligencia, la ineptitud, la incapacidad de poder llevar adelante un gobierno departamental. Ese gobierno departamental tiene los recursos para que se realice esos programas. Es una ley y se tiene que cumplir. Ya o alemante o la pecha y te ve ya por un poco batalse. Pensamos que todo el mundo no lee y no escribe. Estas rencillas o diferencias de criterio que según este periódico tenemos con este señor gobernador actual, no es de ayer, Ya van más de 5 años que se dedicó a perseguirme estando yo en la administración del gobierno departamental. Pero jamás se detuvo ningún programa social y menos programas de almuerzo para ese departamento. Debería de tomar en serio la responsabilidad de ser administrador de un gobierno departamental tan carenciado, tan necesitado, y acercarse y a trabajar juntos. Ojalá no entendé y no la encargo. Todo una cosa, ave y catujangua y chambo, eso en va, esa vaya adelante. Es una lástima. Lamboria jungo, tu chamba es. Pero la, ya jodecero la pueblo ve, catu y jodido. Y ese departamento es un departamento necesitado. También quiero agradecerle al presidente Marito, porque inmediatamente pudo hacer llegar las ayudas humanitarias para ese departamento. Y eso va a ser constante. Y no se necesita estar cargando ya otra vez 4.000 ni 5.000 millones para que eso se realice. Porque en diciembre se le entregó a esta gobernación 5.700 millones para emergencia. Esto hasta ahora no ha rendido cuentas este señor. No ha rendido cuentas a la ciudadanía. Y encima sigue pidiendo y pidiendo más recursos. Por lo tanto, queridos colegas, compañeros y a la ciudadanía, les pido que estemos atentos y que seamos realmente contralores ante estos representantes del pueblo, llámense gobernadores o intendentes, que ven la necesidad como una oportunidad para cargarse los bolsillos. Vamos a atenderle a la población que está en esta situación de vulnerabilidad. También quiero hacer una denuncia de estos 4 municipios del Alto Paraguay, que sinceramente ya se pasaron de la vergüenza. Esto ya pasó de castaño oscuro a negro. Los 4 municipios no han rendido, no han presentado su informe de Fonacy de royalties. Ni siquiera han rendido lo que es el recurso de equidad. Ese departamento realmente está pasando situaciones muy dramáticas por tener autoridades que no tienen el compromiso con el pueblo. Gracias, colegas y señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Brevemente, presidente, quiero hacer un reconocimiento especial. Ayer fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un tema que merece ser discutido a nivel de inclusión, tolerancia y respeto. Mi reconocimiento especial a todas las personas que día a día luchan por esta consigna. En segundo lugar, manifestar, señor presidente, la preocupación por la mortandad de peces en nuestros ríos. Aparentemente, por lo que leían las noticias al día de hoy, aún no se ha determinado la causa. Hablan de una fuga de algún tipo de tóxico hacia el Mato Grosso. Entonces mi pregunta es, los peces que están muertos, bueno, ya están en ese estado, pero aquellos que fueron sacados del río y se están comercializando, habría que tomar este tema con mucho interés y con mucha preocupación. Y por último, el tema central al cual quiero hacer referencia es el tema de violencia contra la mujer. Las estadísticas son escalofriantes. Este es un tema que nos atañe no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque generalmente los agresores son los hombres. Estuve en estos días, señor presidente, mirando las cifras que me pasaba el Ministerio Público, y el año pasado, el 2018, terminó con 12.000 casos de violencia denunciados, 12.000, y existen 5 unidades especializadas en el tema. Entonces, imagínense cuánto trabajo tienen estos fiscales, más de 2.000 casos cada uno solo de violencia. Por otro lado, me decía la fiscal especializada en el área, la doctora Liliana Sayas, que en 4 meses este año han ingresado 1.000 causas para ser atendidas por 2 fiscales. Este es un tema que todos los días podemos observar, en mi calidad de docente también escuchar a través de los abogados cómo se van planteando, y es un tema de interés nacional. Decirle nuevamente a aquellas mujeres que están viendo o que están escuchando que denuncien, que no permitan que nadie les diga que no sirven para nada, que no permitan que nadie les diga que ellas son menos, porque eso es violencia psicológica. Aparte de la física, esa violencia es la que no se ve. Animarlas a que denuncien y que nos sentemos todas las instituciones a ver los mecanismos de descongestionar esta gran cantidad de casos y de dar una respuesta a esa población que sufre día a día este flagelo, muchas veces en silencio y sin saber a dónde recurrir. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Solicito al Pleno autorización para dar la palabra a los demás colegas inscritos. No hay oposición. Aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Ángel Paniagua.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Quiero manifestar, presidente, algo que hemos resuelto en la bancada Colorado Añeteté con relación a algunas declaraciones injuriosas, irresponsables, vertidas por el gobernador de San Pedro, Carlos Jiménez, contra un integrante de este cuerpo legislativo, nuestro colega Freddy Tadeo de Clesis. Una actitud, hasta si se quiere, sumamente irresponsable de este señor Carlos Jiménez, gobernador del departamento de San Pedro. Y en una determinación, en la reunión que mantuvimos los integrantes de la bancada Colorado Añeteté, hemos resuelto lanzar un comunicado a la opinión pública. Y quiero solicitar el permiso correspondiente de todos los colegas para dar lectura a este comunicado que hemos preparado y que estamos lanzando a la opinión pública en general con relación, reitero una vez más, a la actitud absolutamente irresponsable de Carlos Jiménez, gobernador de San Pedro. Y dice lo siguiente, comunicado a la opinión pública. Ante las declaraciones realizadas por el gobernador del departamento de San Pedro, Carlos Jiménez, en varios medios de comunicación, tanto radiales como escritas, en contra del colega diputado Freddy Tadeo de Clesis. Los abajo firmantes, miembros de la bancada Colorado Añeteté de la Cámara de Diputados, manifestamos cuanto sigue. Repudiamos enérgicamente las manifestaciones vertidas por el señor Carlos Jiménez, gobernador de San Pedro, por ser irresponsables, calumniosas e injuriosas. Instamos al gobernador Carlos Jiménez a que presente ante la opinión pública las pruebas fehacientes de tan temeraria acusación. Siguiendo su línea de transparencia del Gobierno Nacional, apoyamos la denuncia documentada realizada por el colega Freddy de Clesis en sesión ordinaria del pasado miércoles 27 de marzo del año en curso sobre las irregularidades administrativas de la gestión del gobernador Carlos Jiménez. Asimismo, hacemos un llamado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes de la denuncia pública realizada por un miembro de este alto cuerpo legislativo. Es el comunicado que hemos decidido los integrantes de la bancada Colorado Añeteté a lanzar a la opinión pública y que presentamos hoy aquí en esta plenaria. Aquí está el comunicado, aquí está la firma de todos los integrantes de la bancada de Colorado Añeteté, reitero una vez más, en repudio enérgica y categórica contra las manifestaciones injuriosas de este gobernador Carlos Jiménez de San Pedro. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Y antes de dar la palabra al compañero diputado de la Nación, el amigo Ramón Romero Roa, quiero manifestarle nuestras felicitaciones y el ruego a Dios que le dé mucha salud por sobre todas las cosas. Hoy es su día de cumpleaños. Upeago pues arebeo tocada ya de cumpleañero. Mi querido diputado de la Nación, Ramón Romero Roa, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los colegas por el saludo. Quiero informar al pleno la actividad que tuvimos el día de ayer. El presidente del Congreso Nacional, el senador Silvio Velar, había convocado a los que integramos la Comisión Nacional de la Reforma del Poder Judicial y también de la Comisión Nacional de la Reforma de las Leyes del Funcionamiento del Poder Judicial y también del Sistema Penitenciario y Penal. Y debo manifestar de que en el día de ayer la presidencia de la Comisión de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario recayó en la persona de la colega Rocío Vallejos, que a partir desde el día de ayer es la presidenta de esta Comisión Nacional en representación de la Cámara de Diputados. Y en la Comisión Nacional de la Reforma de las Leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial, tengo la honra de poder presidir también en nombre de la Cámara de Diputados. Ayer se instaló la comisión y está en funcionamiento, por lo que solicitamos a los apreciados colegas puedan colaborar con nosotros para cumplir bien nuestra tarea, acercándonos a los proyectos de leyes que tienen, las sugerencias que tienen. Seguramente le vamos a hacer llegar a cada uno un poco la línea que vamos a seguir en la comisión. La Comisión de la Reforma Judicial se reunirá los días lunes a las 15 horas y la Comisión de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario los días lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Bueno, también unos cuantos temas, pero me voy a centrar en el problema de Asunción, de las riberas de los ríos, como nos ilustró el diputado García. Anoche salí del Bañado Sur alrededor de las 9 de la noche. Es impresionante lo que están pasando esas viviendas. Es cierto que la riada vino de imprevisto, pero también es cierto que no todas las instituciones están preparadas para esto que una y otra vez nos ataca y aún así seguimos sin prepararnos. Y se le termina atacando a la municipalidad. Y no voy a hacer una defensa de Mario Ferreiro, a pesar de que es mi amigo, no tengo por qué defenderle, pero sí voy a defender a la institución de la municipalidad, en el sentido que ningún intendente, ninguna municipalidad, y ya hemos probado muchos, va a poder solucionar los verdaderos problemas de Asunción si no tiene dinero. El principal problema de Asunción es la falta de dinero. Y en ese sentido tenemos una deuda impaga de las instituciones públicas a la municipalidad que ascienden a 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares, 40 millones de dólares, perdón, que le deben a la Municipalidad de Asunción desde hace 6 años por diversos tributos. El único que hasta ahora pagó parte de esa deuda, y por eso se volvió a acumular hasta 6 años, fue el presidente Lugo cuando la intendenta era Ebani. Nunca más ningún presidente ni ninguno de los anteriores honraron esa deuda. Es muy poco lo que se le puede pedir a la municipalidad si no tiene plata. Y si tiene un edificio lleno de operadores políticos, que sucesivamente los intendentes, los concejales, los diputados que han pasado por Capital han metido sus operadores ahí, al punto de que hoy es una institución al borde de la quiebra. Es muy poco lo que le podemos exigir, sea quien sea el intendente, si no le damos dinero. En ese sentido, yo quiero pedir a los diputados por Capital, que estamos de diversos sectores y colores acá, que exijamos al Ministerio de Hacienda que para este año desembolse por lo menos una parte de estos 40 millones que se le debe. Es parte del juego del impuesto cobrar y pagar. No solamente el Estado tiene que recaudar, también tiene que pagar sus deudas. No hay chapas, no hay insumos. Hablé con el ministro de la Emergencia Nacional, ahora está contando con chapas, está saliendo a repartir, me atendió muy bien entre paréntesis, y me dice, pero todo lo que tenemos va a ser insuficiente porque se encimó una inundación tras otra. Y ahí nos tenemos que ir un poquito al problema de fondo. El proyecto que se hizo en la Costanera Norte dejó una palangana porque alzó la calle por arriba de las casas e incluso del nivel del río, y cuando el río se inunda, cuando llueve mucho, perdón, el río no le llega, la ruta para que el río llegue, pero las lluvias inundan ese barrio que quedó en una verdadera palangana. No me gustaría que pase lo mismo con la Costanera Sur, motivo por el cual voy a pedir a la Comisión de Obras, de la cual integro, le voy a pedir a nuestro presidente Hugo Ibarra, diputado, que le invitemos al ministro Wynn o a sus técnicos y que nos expliquen el proyecto, cómo va a quedar eso también a la gente de Asunción, para tratar de evitar que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió con la Costanera Norte. Vamos a pasar a tener mayores problemas, vamos a hacer otra palangana más en Bañado Sur. Y son cosas que se pueden evitar antes que termine. Ahora el costo de levantar ese barrio es altísimo. Así que a veces el río no sube, pero llueve de más y tenemos inundados. Y no son inundados porque el río no les inundó, pero las lluvias sí. Este es un problema de nunca acabarse, como decía el diputado García, pero pasa que ahora tenemos la oportunidad de intervenir en ese proyecto de Bañado Sur. Por eso pido la colaboración de los diputados de Asunción para que juntos veamos qué se puede hacer con ese proyecto y qué se puede hacer para pagar parte de las cuentas del Estado a la municipalidad para que tenga cómo afrontar más o menos con dignidad la asistencia a estas familias. También solidarizarme con todas esas familias, en su mayoría madres solteras, con muchos hijos que ahora están prácticamente durmiendo parados. Anoche había gente que iba a amanecer en sus casas parados porque el agua ya había tapado la altura de las camas. Así que sensibilizarles a todos y que nos den una mano con Asunción. Por otro lado, y más brevemente, un homenaje también a Rodrigo Quintana. Siendo su madre, yo diría que su muerte fue en vano. Para la madre nunca va a tener sentido la muerte de un hijo. Así que lo mínimo que podemos hacer es saber quién dio la orden. Lastimosamente, hay también gente de mi partido en esos cruces de llamadas. Pero alguna vez se va a saber, la justicia siempre llega, a veces muy tarde, pero llega. Para Rodrigo ya nada es tarde, porque él ya no está. nada es tarde. Así que no importa si vamos a tardar otros 5 años más, pero vamos a saber quién dio la orden. Esto no puede volver a repetirse en el país. Y también mis felicitaciones a los diputados que esa noche estuvieron ahí, al entonces senador Robert Acevedo, que sin él no hubiera sido sostenible esa noche la democracia, y a todo el pueblo en general, entre los que yo también estuve, enfrente a la plaza hasta las 2 de la mañana, tratando de una vez más, un marzo más, defender a la democracia. Fue mi segundo marzo paraguayo. Así que mi solidaridad para con todos ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. Solo para adherirme a la intención de la colega Celeste Amarilla de instar a que el Ministerio de Hacienda honre sus deudas con la municipalidad, de manera que justamente intentar construir una institución sostenible y que pueda dar una solución definitiva. Por otro lado, también estuve en contacto con el ministro de la Secretaría de Emergencia, quien también me habló de las soluciones que están llevando a cabo a través de la Secretaría, y bueno, para dar mi apoyo y ponernos a disposición para todo lo que fuera necesario para acompañar desde el lugar que nos ocupa, para dar soluciones urgentes, inmediatas, a las problemáticas de esta gente afectada por las crecidas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Solicito permiso correspondiente para tomar una banca para dar un informe. Queridos colegas, la presidencia quiere dar un informe de esta gestión de los 9 meses de gobierno. Solamente no está inscrito, señora diputada. El reglamento, queremos, acá el secretario le va a leer, señora diputada. Le va a leer el reglamento, señora diputada. Y yo creo de que muy fácil acusar. Demuestre con hecho donde el presidente de la Cámara viola el reglamento. De ninguna manera, señora diputada. Yo le vamos a leer el reglamento correspondiente para que todos estén informados, porque es importante la información, porque si no nos acusamos y no corresponde. Muchas gracias, señora diputada. El reglamento. Lea, diputado, secretario.
Capítulo 9 de las exposiciones verbales o escritas antes del orden del día en las sesiones ordinarias y extraordinarias. Artículo 73. Las exposiciones que los diputados deseen hacer ante la Cámara, ajenas a los asuntos del orden del día, se harán antes de entrar a este y serán anunciadas por escrito al presidente 30 minutos antes de iniciarse la sesión, salvo la sección prevista en este capítulo. Asimismo, se podrá utilizar en este punto la proyección de archivos almacenados en medios magnéticos y ópticos y por el mismo lapso señalado en el artículo 75. Artículo 74. Las exposiciones podrán ser leídas. Sobre las mismas no habrá pronunciamiento de la Cámara ni votación alguna. Artículo 75. El número de oradores inscritos no podrá exceder de 6, a razón de 5 minutos por cada orador. Para el cómputo y cumplimiento del tiempo establecido, se exhibirán en la pantalla de la sala de sesiones los minutos correspondientes para la exposición. Transcurrido el tiempo, el presidente advertirá al orador el cumplimiento del tiempo para la conclusión de su exposición y posteriormente la dará por terminada, dando la palabra al próximo orador. En ningún caso podrá excederse del tiempo establecido, salvo autorización expresa de la plenaria de la Cámara. Artículo 76, la Secretaría General habilitará un registro para las inscripciones. Artículo 77, las alusiones o informaciones hechas en las exposiciones podrán ser contestadas en la misma sesión hasta por dos diputados en razón de 5 minutos para cada uno, sin que para ello rija el requisito de inscripción previa.
Sobre el punto, bueno, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. No, presidente, no, solamente una consulta. Espero que acá los colegas de mi partido, no, un partido liberal acá, porque parece que quieren cercenarme. Una sola consulta. Si está inscrito, colega, en oradores, si leyó el reglamento ahí el compañero, lo que se pone siempre a consideración y la plenaria autoriza. Hicimos varias veces. Tenemos que ser justos también en ese aspecto. Entonces, porque si no, nos callamos solamente por una cuestión de mayoría abrumadora, al menos yo no me callo. Siempre hemos puesto a consideración, lo que no se hizo esta vez fue eso. Solamente eso. Para la próxima, entonces, ya no se autoriza lo que no esté inscrito. Así estoy entendiendo. Si es así, entonces se cumple para lo siguiente.
Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Cuevas.
Muchas gracias, señor presidente. A veces ya anda y cuave y me va la yapota. A cumplir el reglamento allí ya, acusando de cumplir y ya lleva. Pero bueno, estamos en un cuerpo colegiado. Queridos colegas, diputados, señoras diputadas, le agradezco mucho por darme esta oportunidad y me permito hacer uso de este espacio de oradores considerando los últimos acontecimientos y las sucesivas manifestaciones de preocupación que, lejos de molestarme, me resulta razonable y legítimo. Coincido que la crítica sana y más aún la constructiva nos debe dirigir hacia el camino del poder legislativo más ordenado y un país mejor, comprometido con la ciudadanía y con los imperiosos cambios que los nuevos tiempos nos exigen como sus representantes. En mi carácter de principal administrador, soy el mayor interesado en transparentar la gestión de este cuerpo legislativo. Ese compromiso lo he demostrado poniendo todo el empeño y esmero, pero debo reconocer, queridos compañeros y compañeras, que la tarea no es fácil, más aún en una institución eminentemente política, con 79 de mis pares, con diversidad de ideologías y partidos políticos. Hoy con total franqueza quiero poner a disposición de ustedes, mis colegas, un informe detallado de todo lo actuado por esta presidencia a partir del 1 de julio del 2018 y así aclarar dudas en relación a mi gestión al frente de este poder de Estado. En materia de recursos humanos, he recibido la administración de esta Cámara de Diputados con un total de funcionarios de 1.924 y hoy, al mes de abril, contamos con 1.918 funcionarios. Importante, queridos colegas, esta información, porque mucho ya se me juzgó de que estábamos haciendo contratos a mansalvas, y es importante recordar a la ciudadanía que son 51 diputados que salieron y 51 diputados nuevos llegaron. Y jamás hemos contratado más de lo que había la cantidad de funcionarios. los señores diputados llegaron a esta institución y con sus respectivos funcionarios de confianza. Es importante aclarar, pues estamos ya, SDG han nombrado 200 departamentos de Paraguariguá, que nombré 500 contratados en esta institución. No hemos aumentado. Siempre hice una promesa de no aumentar ni un solo funcionario a esta institución cuando he asumido. Y así lo voy a hacer. Puedo garantizarle, queridos colegas. Ñañeja ambaiteza, mío, y catumía y apoina. No es fácil. Hoy contamos, mes de abril, con 1.918 funcionarios, de las cuales 385 funcionarios son contratados. Desmiento que se han realizado contrataciones a mansalva y sin ningún tipo de control. Es oportuno recordarle la vigencia del artículo 56 de la ley número 6258, que aprueba el presupuesto general de gasto de la nación. El Poder Legislativo contratará de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, conforme a su requerimiento, sin necesidad de autorización del equipo económico. Es importante, queridos colegas, y todas estas informaciones van a encontrar en la página web de la Cámara de Diputados. En la Secretaría de la Función Pública, asimismo, no se aplicará lo dispuesto en los incisos B, F y G del artículo 170 del decreto número 1145/2019, vigente para el ejercicio fiscal 2019. Justamente por esa razón está la institución exenta a concurso. Con el nuevo periodo legislativo se han desvinculado 197 funcionarios contratados y sustituidos por los funcionarios de confianza de los 51 diputados nacionales con la misma cantidad. Recalco al Pleno que no hemos contratado un solo funcionario más. En cuanto a los aumentos supuestamente desmedidos y asignados a mi entorno, debo aclarar, queridos colegas, que no es cierto, que la Cámara de Diputados ha hecho 17 creaciones, de las cuales 4 corresponden a traslado definitivo de funcionarios de otra institución y 5 equiparaciones salariales a directores generales, considerando que los mismos no percibían lo establecido en la última matriz salarial. También se ha realizado aproximadamente un total de 80 recategorizaciones, comúnmente llamado escaleritas. Haciendo una comparación del presupuesto 2019 con la anterior, podemos cotejar que la Cámara de Diputados ha disminuido un total de 1.122 millones de guaraníes su presupuesto en relación al anterior ejercicio fiscal. Si de algo no me pueden acusar, es de la falta de medidas correctivas para los funcionarios que no cumplen regularmente sus funciones en este cuerpo legislativo. Y les voy a explicar por qué. En ese sentido, me permito aclarar que la Honorable Cámara de Diputados no contaba con un instrumento regulatorio en materias de recursos humanos. Sin embargo, con la resolución número 352 del 17 de diciembre del 2018, esta presidencia ha iniciado un proceso de transparencia y control a la asistencia de todos los funcionarios, eliminando las planillas y ordenando como único método de marcación el reloj biométrico. Y a implementarlo, mi tapeaguri, reloj biométrico, porque antes en planilla, entonces íbamos a sacar el informe. Y para mayor seguridad de la asistencia de los funcionarios, hemos implementado el reloj biométrico. Teniendo como resultado, es importante, queridos diputados, por la mina juego situación, pues esto es sin precedente en esta institución, teniendo como resultado la instrucción del sumario administrativo a 49 funcionarios actualmente, siendo la Secretaría Pública la encargada del proceso. 32 casos de funcionarios permanentes, porque hemos implementado el reloj biométrico y ahí constatamos la ausencia de cada uno de ellos. 32 sumarios ya están en la función pública y el resto está en proceso. Otro de los cuestionamientos que considero oportuno aclarar es la de financiamiento, funcionamiento de la dirección médica. Pean ahí a tener mi ahí, queridos compañeros. Queridos colegas, la sala médica viene funcionando hace aproximadamente 26 años. Y quiero recordarle que esta presidencia ejerció hace 9 meses. No obstante, hemos hecho trámites correspondientes para firmar un convenio con el señor ministro de Salud, el señor ministro Mazzoleni, veníamos hablando, pero también a la par el compañero diputado, disculpe que lo mencione, Basilio Núñez, ha presentado un proyecto de ley. Entonces, es importante informarle que hemos parado ese tratamiento de convenio hasta tanto que se pronuncie la plenaria referente a esa ley. No es cierto, compañeros y compañeras, que nada hacemos, que no hemos tomado las medidas correctivas necesarias y justas. Me permito informar al Pleno que esta, que está en proceso una auditoría interna ordenada por la Presidencia a fin de tener un diagnóstico claro de la realidad actual del plantel de funcionarios. En cuanto a la auditoría externa, aprobado por el Pleno de esta Cámara, se ha realizado la reprogramación presupuestaria y se encuentra en etapa del llamado a oferentes. Es importante, queridos colegas, que sepan que el lunes pasado fue aprobado la reprogramación correspondiente y de inmediato hemos iniciado el proceso, el llamado para la auditoría externa. Y por último, es muy importante aclararle que todos los contratos, nombramientos, recategorizaciones y pagos de beneficios están contemplados en la ley. Jamás hemos transgredido la ley, ni mucho menos la Constitución y ni un reglamento de esta Cámara de Diputados. Queridos colegas, dejo para el análisis. Hay potaco para analizar por algo. Pues yo sé que a muchos compañeros no sé si le va a gustar o van a plantear otras cosas, pero yo quiero mocionar por lo menos. Creo que está en proceso una ley del Ministerio de Hacienda que todo rubros tenga un proceso de llamado, excepto los cargos de confianza. Y yo les planteo si la plenaria después puede analizar cada diputado si no podríamos incluir también el Poder Legislativo, porque está el cuestionamiento entre propios colegas y más todavía la ciudadanía. Hayan de escuela diputado, somos representantes del pueblo y ya podemos mantener al pueblo la IA, que sea siempre, vamos a estar actuando siempre con la mayor transparencia. Les quiero dejar ese mensaje, queridos colegas, y a la ciudadanía en general, que jamás hemos transgredido la ley, la Constitución, los reglamentos, y que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para transparentar al máximo posible esta gran institución que es la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias por escucharme.
A usted, señor diputado.